Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. El texto que está en la pantalla, Romanos capítulo 12. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 8. Romanos capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. La palabra del Señor dice así: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis nuestros cuerpos, o vuestros cuerpos, perdón, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra. Esto es lo que tú nos has dado. Y ayúdanos entonces el día de hoy a salir de aquí de acuerdo a lo que tú quieres o tienes previsto que llegue a cada corazón esta mañana. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Creo que tenía 16 o 17 años, eso hace cuando en una clase escuché por primera vez el nombre de la ciudad de Daule. Realmente nunca había escuchado, era una clase todavía de literatura, no era ni de geografía nacional o algo por el estilo. Y es que Daule, por lo menos en el año de 1700, creo que fue, los profesores de literatura me pueden ayudar más aquí, vivió un padre, el padre Juan Bautista Aguirre, ¿okay? Juan Bautista Aguirre, un padre, un cura, escritor muy famoso. Cuando usted estudia la literatura ecuatoriana, va a tener que estudiarlo a él. Y recuerdo sentado en la clase mi profesor enseñándome y fascinándome lo que me decía acerca de Juan Bautista Aguirre, especialmente uno de los poemas más conocidos que él tuvo. Y me fascinaba por lo que el poema decía, pero también por quién lo había escrito. Y el poema empieza así: Qué linda cara que tienes, válgate Dios por muchacha, que si te miro me rindes y si me miras me matas. Qué linda cara que tienes, válgate Dios por muchacha, que si te miro me rindes, y si me miras me matas. Every dauleño o whatever. Cada dauleño se siente orgulloso en este momento. Okay? Cada dauleño se siente, yo los veo sonriendo. Sí, por fin algo bueno de Daule. Claro. Ahora, yo no sé qué estaba pensando el padre o en quién estaba pensando, eso dejémoslo a él. Pero sí sé que el poema representa a un hombre, a un joven, totalmente enamorado. Totalmente enamorado, un joven que en verdad, cualquier cosa que su amada le pida, de una sola lo hiciera. Todos hemos estado ahí, los que somos más viejos. Algunos jóvenes están todavía ahí. Que sin importar lo que su amada le pida, de una sola, cualquiera que sea el ruego, pero luego nos casamos, ahí sí tienen que andarnos rogando todo el tiempo. Pero bueno, eso cambia otra cosa, otra historia. Y me pregunto esta mañana si es que Dios nos rogara algo. Si es que Dios bajara del cielo y nos dijera: Darwin, Pablo, Juan, Santiago, quien quiera que sea, te ruego que me hagas esto. ¿Cuántos de nosotros en verdad lo haríamos tan rápido y llenos de gozo como este joven enamorado del poema? Noten lo que en Pablo empieza diciendo el versículo 1. Miren el versículo 1. Así que, hermanos, os, ¿qué dice? Os ruego. Así que hermanos, os ruego. La Biblia es, según creemos, según predicamos, según decimos, según entendemos, primeramente la palabra de Dios. Antes que cualquier otro escrito de cualquier otro autor, es la palabra de Dios. Así que cuando Pablo escribe, Dios está escribiendo. Así que cuando Pablo ruega, Dios está rogando a cada uno de nosotros. Y en el texto que usted tiene al frente esta mañana, por lo menos hay tres cosas que Dios nos ruega. Y creo que están ahí. Dieguito, ¿estás despierto? Oh, no, no importa, gracias, vale. Ahí está, sacrificio, renovación y unidad. Sacrificio, renovación y unidad. Vamos a empezar entonces el versículo 1. Pongan sus Biblias al frente, por favor, y lean, vean junto conmigo el versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otros lados la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que Dios había decretado y Dios había ordenado que se le presenten sacrificios. Eso es lo que leímos hoy día en Levítico capítulo 4. Dios ordenó que se presenten sacrificios. Y estos sacrificios se caracterizaban especialmente por dos cosas. Primero, se caracterizaban por su calidad. Estos sacrificios eran sacrificios de calidad. No podía presentar usted un animal moribundo. No podía presentar cualquier animal. Era un animal específico. Era un animal sin ninguna mancha. Era un animal sin ningún defecto. Era un animal con cierta edad. No era simplemente cualquier animal. Era un animal de calidad. Se distinguía por eso primero el sacrificio. Segundo, se distinguía por su propósito. Y esto es lo increíble del sacrificio. Los sacrificios eran parte central. Escúchenme eso. Los sacrificios eran parte central del culto de adoración a Dios. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, los sacrificios eran tan importantes que no podía haber culto de adoración sin que un animal especial fuese sacrificado. No podía haber culto de adoración. Era la parte central del culto. Ahora, como todos saben, todos entendemos la Biblia, hemos enseñado, la leemos y cosas por el estilo, entendemos que estos sacrificios ya no se hacen. Porque el sacrificio final ya llegó. La sangre pura y sin mancha, sin defecto de Jesucristo, es suficiente para pagar por todos los pecados de aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Por todos los pecados. Así que no necesitamos ahora traer un becerro, traer lo que quiera que sea el animal sin defecto, lo que quiere sacrificarlo aquí, porque Cristo ya murió por cada uno de nuestros pecados. Sin embargo, notaron lo que Pablo dice en el versículo 1. Que aunque ya no estamos llamados a sacrificar animales, aunque ya no estamos llamados a traer nuestra oveja y ponerla ahí y degollarla y sacrificarla, sí estamos todavía llamados a presentar un sacrificio dentro de este culto. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es ese sacrificio? Nuestros propios cuerpos. Nuestros propios cuerpos. Y no solo eso. Noten que antes de que nuestros cuerpos sean sacrificados, antes de que usted venga al culto y diga, Señor, aquí te ofrezco mi cuerpo, aquí te ofrezco todo, ese sacrificio, ese cuerpo que usted trae, tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que tener ciertas características. ¿Cuáles son? Díganme la primera, ustedes. Tiene que estar vivo, por supuesto. Tiene que estar vivo. A diferencia del Antiguo Testamento, nuestro cuerpo no tiene que estar muerto para causarle agrado a Dios y para que Dios se deleite en mí. Tiene que estar vivo. De hecho, esa es la condición. Que cuando yo vengo al culto, yo tengo que presentarle mi cuerpo vivo a Dios. Vivo. Mi cuerpo debe ser capaz de pensar, de hablar, de actuar, de sentir, de cantar, de amar, de adorar. Y todas estas características que tiene un cuerpo vivo. Tiene que estar vivo. Así que antes de que le ofrezca mi cuerpo como sacrificio al Señor, a Dios, este tiene que estar rebosante de vida. Rebosante de vida. Segunda característica, ¿qué tiene que tener ese cuerpo? ¿Qué tiene que ser? Santo. Santo, la palabra santidad o santo significa algo que es apartado de la contaminación, apartado del pecado, pero apartado para Dios. No solamente significa que se aparta del pecado y es santo, no, no, significa que es apartado de la contaminación del pecado, pero es apartado con un propósito especial para el uso exclusivo del Señor. Eso significa que es santo. Así que mi sacrificio, mi cuerpo que yo le ofrezco a Dios en el culto de adoración, no simplemente tiene que estar vivo, no simplemente tiene que estar rebosante de vida. Tiene que estar apartado de toda contaminación del pecado y seguro de que va a ser utilizado para la exclusividad del Señor. Y número tres, ¿qué tiene que ser? Agradable, por supuesto. Es decir, Dios tiene que complacerse en él. Que cuando Dios vea mi sacrificio, que cuando Dios que está aquí junto a nosotros y rodeándonos, vea mi cuerpo que está aquí en el culto, entonces se deleite. Que no le cause abominación, sino que se deleite y eso le traiga alegría a su corazón, contentamiento a su corazón. Eso es lo que tiene que causar el sacrificio que yo pongo al frente del altar del Señor cada domingo que yo vengo aquí. Así que Dios me ruega, y noten eso, me ruega, no me obliga. Me ruega y me dice: ¿puedes por favor, cuando llegues al culto, presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable? Así me dice, en esa manera. Finalmente, noten algo, falta algo en el versículo 1. Pablo dice que presentar nuestros cuerpos de esta manera es simplemente parte del culto racional. Es lo que dice Pablo, simplemente parte del culto racional. Es decir, el culto de adoración a Dios, el culto bien hecho, el culto que a Dios le agrada, el culto racionalmente bien hecho, el culto correctamente bien hecho, es aquel culto donde los que vienen al culto presentan sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Ese es el culto que a Dios le agrada, ese es el culto más racional que podemos hacer, dice Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. El otro día le dije a mi esposa que voy a escribir cuando me jubile, tal vez, si todavía me tienen de pastor por aquí o en algún otro lado. Voy a escribir un libro que se llame Cosas que la gente hace durante el culto dominical. Ahí sí están. Y es que he visto hacer de todo. He visto gente usando audífonos durante todo el culto, especialmente cuando juega el cuenquita. Y he visto también gente que mira su Biblia cuatro veces más de lo que vi, perdón, el celular más de lo que mira la Biblia. He visto gente durmiendo. De hecho, hay unos que son reincidentes, casi cada domingo. No los miren, pero déjenlos nomás, están tranquilos ahí todavía. He visto gente casi en estado de coma porque dice que el culto es aburrido. He visto caras llenas de temor, frustración, cansancio, somnolientas, malanochadas, chuchaquis. Y hasta una cara llena de chocolate, mocos y caramelo. He visto jóvenes enamorados cogiéndose secretamente de las manos y parejas casadas que ni siquiera quieren cogerse las manos. Gente que llega durante la prédica y que se va antes de que se acabe la prédica. Gente que, sin importar dónde viven, cerca, medio lejos o lejos, sin importar su condición social, si tienen dinero o no, son terriblemente impuntuales. Lo cual me da a pensar que no es cuestión de distancia o condición social, sino de prioridad. Y claro, la tercera parte estaba aquí de la iglesia cuando empezamos, y no es en contra de los que llegaron tarde. Bueno, claro que les cae encima, pero todos tenemos una excusa buena, ¿no? Siempre hay una buena excusa. He visto muchas cosas desde el púlpito y desde las bancas cuando me siento a escuchar la prédica, como ustedes lo hacen hoy. Cosas graciosas y cosas que a veces me hacen doler el corazón. Pero creo que lo más triste mientras pienso en estas cosas es que muchas veces me he visto a mí mismo ahí, cansado, frustrado, somnoliento, malanochado, muchas de las cosas que acabé de nombrar. Y eso más que apuntar a mí, me duele el corazón. Me duele el corazón. Y como creyente y como pastor me pregunto, ¿qué clase de adoración y de culto que le ofrezco al Señor cada domingo? Y me pregunto si Dios entonces mirará y dirá, en eso me deleito, Pastor Darwin, en lo que usted está haciendo. Me pregunto eso como creyente y como pastor. Me pregunto si que le ofrezco y si lo que le estoy ofreciendo al Señor es mi cuerpo completamente y mi cuerpo vivo al Señor, santo y agradable al Señor. O son solamente las obras. O son solamente las obras de mi dinero. O son solamente las obras de mi atención, de mi gozo y de mi corazón. No les voy a hacer abrir este pasaje, pero voy a leer Mateo 26:40. Esto es lo que dice Mateo 26:40. Jesús está hablando del tiempo de que Jesús iba a pasar. Dice, vino luego a sus discípulos, este es Jesús, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar una sola hora. ¿Recuerdan ese momento, no? Jesús está a punto de ser puesto en prisión y pasar por el juicio y morir. Y les dice, y coge entre ellos a sus mejores amigos. Y dice, vamos para acá, tengo algo especial y una misión especial para ustedes. Vengan conmigo. Y Jesús les dice, oren por mí y oren conmigo también. Yo voy a orar más allá. Y mientras Jesús ora, luego viene, se levanta y los encuentra durmiendo. Les vence el sueño a sus amigos. Así que no se sienta tan mal después de todo. No se sienta tan mal. A todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa que justo cuando Dios quiere estar más cerca de nosotros, que cuando Dios quiere que lo acompañemos, que cuando Dios quiere estar a nuestro lado, a todos nos pasa que siempre hay algo, algo más que podemos, queremos o tenemos que hacer. A todos nos pasa. Y es por eso que Jesús dice en el siguiente versículo, el 41, dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está, ¿qué? Dispuesto. Pero la carne es débil. La carne es débil. Así que como dijo, no se sienta tan mal después de todo. Dios sabe que somos así. Y por eso nos dice que participar del culto de adoración requiere algo. Requiere sacrificio. De hecho, la palabra adoración significa trabajo también. Adoración es sacrificio, es trabajo. No es fácil adorar a Dios, requiere un sacrificio, pero que esté vivo. No como dicen a veces los profesores, nos decían que vienen a calentar la banca, así nos decían los profes. Sino que estén vivos, es lo que quiere Dios. Requiere que cuando quiera dormirme no lo haga. Que aunque no quiera cantar, abra mi boca y cante. Requiere que si no quiere, quiero dar la ofrenda, entonces me golpee el codo y la dé. Eso requiere, es trabajo, es sacrificio. Requiere que si no llego puntual, entonces me levante más pronto, haga lo que tenga que hacer, pero esté aquí a las 10 de la mañana. Eso requiere. Requiere sacrificio y Dios sabe y por eso nos pide esto. Cuerpos vivos, santos, que sean sacrificados a Él. Pero somos criaturas tontas de barro, diría yo. Que hemos aprendido a maravillarnos con las migajas de esta vida terrenal y no con la abundancia del pan celestial que se nos ofrece en medio del culto de adoración. Y no es que nos contentamos con el último celular, eso nos causa gozo y alegría en el corazón. No podemos esperar para tener el último celular. Y es que nos causa gozo las últimas películas que salen y no podemos esperar. Tratamos de piratearlas lo más pronto para verlas. No nos aguantamos las ganas. Y es que nos contenta la moda y las enamoradas y los enamorados, una casa, un título, un carro y por último hasta un perro, un simple perro nos alegra la vida. Pero cuando estamos frente a Dios, cuando el domingo me invita a Dios y me dice, tienes que estar al frente, yo soy el Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, creador de una pequeña hormiga y del universo en general, entonces estamos aburridos. Eso sí ya no me causa alegría en el corazón, ya no me causa gozo en el corazón. Nada llega sin sacrificio en la vida. Y la adoración no es la excepción. No es la excepción. Requiere sacrificio y requiere trabajo. Y hasta que no sacrifiquemos nuestros propios cuerpos aquí vivos, hasta que usted no trate de estar despierto mientras yo estoy hablando, hasta que no trate de llegar a tiempo todos los domingos, que usted no sacrifique su cuerpo en una manera viva y santa y agradable al Señor, usted va a estar viviendo de las migajas de este culto y no realmente del pan celestial que Dios puede dar a través de un culto de adoración. Esa es la verdad. Solamente cuando nuestros cuerpos en una manera viva sean sacrificados y los usemos para el Señor, lo apartemos para el Señor, entonces usted va a darse cuenta de las riquezas que puede tener de este culto, de lo enriquecido que puede salir de aquí. Pero hasta que no lo sacrifique, va a seguir siendo simplemente alguien que come las migajas que caen por ahí en el suelo. El primer ruego que Dios nos hace es este: sacrifiquen. Sacrificio. Se necesita sacrificio para el culto de adoración. Versículo número 2. Seguimos en Romanos. Versículo número 2. Y es lo que dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora noten que lo primero que dice Pablo en este versículo es que no estamos llamados a conformarnos o a moldarnos. No estamos llamados a conformarnos y a moldarnos a este mundo, a las cosas de este mundo. Sino estamos llamados a, ¿qué dice Pablo en el versículo 2? Transformarnos. La palabra transformarnos es una palabra bien interesante. La palabra transformarnos sale del griego metamorfoo, que tiene la idea de ¿qué? Metamorfosis. Y me encanta esa definición o la palabra que utiliza Pablo. Cuando estábamos en el colegio, en la escuela, nos enseñaban que la metamorfosis era que esta es la de, sale del diccionario, un cambio que experimentan algunos animales que afecta no solo su forma, sino también sus funciones y su modo de vida. Y me encanta porque Pablo coge la misma palabra, metamorfó, y dice: hey, eso es lo que ustedes necesitan. Experimentar un cambio interno, espiritual, que no solamente afecte mi corazón, sino también mis acciones, mis funciones y mi modo de vida en general. Metamorfosis, dice Pablo. No amoldamiento a las cosas de este mundo, sino una metamorfosis, un cambio total, algo totalmente diferente. Ahora noten algo más. Pablo no solamente lo deja ahí, sino que nos da la fórmula para experimentar la metamorfosis. Nos da la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué dice Pablo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovación quiere decir cambio, queridos hermanos. Cambio. No solamente un parche. No solamente repintar, no solamente poner algo ahí superficial, es un cambio total, eso es metamorfosis. Y cuando comienza la metamorfosis adentro, entonces lo de afuera cambia también. Si no, nos volvemos fariseos. Cambia esto, pero si no cambia el corazón, no cambia nada. El cambio es interno, por eso Pablo dice, es una metamorfosis que comienza en lo interno y luego afecta a la parte exterior. Una vez que ese entendimiento, que esa manera de entender o interpretar las cosas cambie, que esa metamorfosis comience a tomar lugar en mi entendimiento internamente, entonces la metamorfosis espiritual comienza en todo nuestro ser. Pero si el entendimiento no cambia, entonces no hay transformación. Seguimos simplemente siendo amoldados al mundo y nada más. Hay solamente dos lados en este punto, y es lo que pone Pablo. O usted está experimentando metamorfosis, o usted simplemente está amoldándose al mundo. No hay otro lado. Cualquiera de los dos es, no hay más. Ahora, ¿cómo renovar o cambiar mi entendimiento? O la manera en que entiendo o interpreto la vida. Quiero sugerirles aquí tres cosas. La primera es oración, la segunda lectura y la tercera información. ¿Cómo renuevo entonces mi entendimiento? Primero, oración. Martín Lutero solía decir: tengo tanto que hacer que sería imposible cumplirlo todo, de no ser porque oro por lo menos 3 horas al día. Bastante. 3 horas al día. Ahora usted dice, tal vez ser un monje que no tenía que hacer. No, si él causó la reforma. Y vamos a hablar desde la reforma hasta que haya vida en este mundo. Tenía mucho que hacer. Mucho que hacer. De hecho, Martín Lutero junto con San Agustín son los personajes, creo que en la historia han escrito más de cualquier otra persona. Más que cualquier otra persona. El Señor Jesús, por supuesto, siendo Dios y siendo lo que era, oraba diariamente antes de algo importante, durante toda la noche, en las tardes, en la mañana. Lea los evangelios y vea cuándo oraba. Bastante, siendo lo que es. El Señor Jesús mismo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y si Dios mismo nos está rogando que experimentemos esta metamorfosis, ¿cómo no va a ser posible que complete esa oración? Aquí voy a hacer una cuña, me pongo a un lado. Todos los sábados se reúnen aquí a las 7 de la mañana, es hermana Magdalena, ¿verdad? El grupo de damas de oración. Y el otro día estaba conversando con ella. Le digo: pero usted también a las 7, ¿quién va a querer levantarse a las 7? Ni el pastor Darwin, digo. Entonces dice: sí, tiene razón, hermano. Y ella dice: pero requiere trabajo, por supuesto, requiere sacrificio. Y le digo algo también, usted, esposo, igual que yo, mándale a su esposa que esté acá, que pueda orar. Y usted quédese cuidando a sus hijos, después de todo son suyos también, ¿no? Por último, así sean adoptados o algo, sigue siendo el padre. A mis hijos son blancuzcos y todo, creen que no son mis hijos. Creen que soy el chofer, el empleado, que sea, de los pobres gringuitos. Pero igual me quedo con ellos. Su esposa tendría que estar aquí. Y estar aquí, querida hermana, requiere trabajo, ¿sí o no? Claro, ¿quién quiere levantarse? Estoy trabajando toda la semana, de lunes a viernes. El sábado, no. Claro, déjelo a su esposo ahí con los niños y venga a orar. Requiere trabajo, requiere sacrificio. Todo esto de lo que estamos hablando se une aquí con la oración. No solamente oración, sino lectura. Hay un letrero que una vez leí, y este letrero dice así: precaución. Leer la Biblia ayuda a la formación de buenos hábitos. Su uso regular produce pérdida de ansiedad y del apetito por mentir, engañar, robar y odiar. Entre sus efectos secundarios se ha notado un incremento en la forma de amar, procurar la paz, vivir con gozo y mostrar compasión. Interesante. Vi hoy día en la oficina del pastor un regalo que le ha hecho Raquel de China, Hebreos 4:12, y es lo que tengo escrito aquí, no en chino, en español. Hebreos 4:12 es algo que a veces hemos memorizado, y esto es lo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Y no crea que va a experimentar un cambio de entendimiento si es que no está metido en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que le ayuda a cambiar la manera en que usted interpreta la vida. Con lo que usted coge los domingos aquí, no le va, le va a faltar. Así que su deber en su casa, hacer devocionales con su familia, usted mismo antes de que se vaya a trabajar, lo que quiera, tener ese tiempo con el Señor para renovar su entendimiento, no solamente oración, sino lectura y finalmente información. ¿Cuándo fue la última vez que leímos un buen libro que realmente edificó nuestras mentes, nuestras cabezas? ¿Cuándo fue la última vez que oímos una canción que realmente edificó mi corazón? Y no que me hizo recordar esas cosas que hacía antes que ni siquiera quiero acordarme. Al igual que en la comida, hay información que es bastante nutritiva. Pero también existe, como en la comida, la información chatarra, que a veces hasta nos hace babear solo de pensar en la hamburguesa, ¿no? Y cosas por el estilo. Y existe eso en la información también. La información o la información chatarra no le va a causar un infarto al corazón, pero sí le va a atrofiar el renuevo de su entendimiento. Tenga cuidado con la información. Mejor ni digo, ¿ok? Porque está grabando, creo que el Gonzalo, lo que estoy diciendo. Pero no, la cosa es que en medio de una cultura obsesionada por la comida, en medio de una cultura obsesionada con las dietas, obsesionado con lo que entra en nuestras bocas, tanto cuidado que tenemos, ¿no sería malo no obsesionarnos un poco por la clase de información que entra en nuestras cabezas o en nuestros cuerpos? Por eso el segundo ruego de Dios es cambiar la renovación del entendimiento. El primero es sacrificio, segundo renovación y vamos con el último, unidad. Miren el versículo 3, por favor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. C.S. Lewis, que es el escritor de las Crónicas de Narnia y de un mundo de cosas más, hablando de buena lectura, escribió su obra clásica que se llama Mero Cristianismo. Si algún rato quieren leer, bueno, de hecho sería deber para ustedes, lean esa obra, Mero Cristianismo. Es uno de los clásicos más grandes que existe. Léanlo, y de ahí sale esto. C.S. Lewis dice: hay un vicio del que ningún hombre del mundo está libre, que todos los hombres detestan cuando lo ven en los demás y del que nadie imagina ser culpable. No hay vicio en el mundo como este que haga a un hombre más impopular y ninguno del que seamos más inconscientes en nosotros mismos. De hecho, cuanto más lo tenemos en nosotros mismos, más nos disgusta en los demás. El orgullo. El orgullo. Ahora, no pierde el argumento de aquí de Pablo. No pierde el argumento. Nadie tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe tener, dice Pablo. Pero el argumento de Pablo, note, el argumento de Pablo no es que el orgullo es malo para mi vida personal. Claro, eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos. Pero el argumento de Pablo, cuando usted ve el texto, no es que el orgullo le hace mal para su vida personal, sino que el orgullo hace mal para mi vida congregacional. Mi vida de iglesia, aquí en la iglesia. Claro que me hace mal personalmente, pero si no también en mi vida congregacional. Y por eso ustedes notan del 4 al 8 lo que Pablo dice: hey, ustedes son un cuerpo. Ninguno de ustedes tendría que estar pensando como la mano dice, o como dijera la mano, yo soy más importante que el ojo, y el ojo dijera, yo soy más importante que el pie. Ninguno de ustedes tendría que estar pensando así, dice Pablo. Si el punto de Pablo no es tanto que el orgullo nos hace mal, por supuesto que sí, pero que hace mal a la vida congregacional. Voy a leer 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Ustedes también han escuchado esto. Y es lo que dice Pedro: vosotros también como piedras vivas, dice Pedro. Ustedes también, él está hablando a la iglesia, ustedes también como piedras vivas. ¿Okay? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora Pedro compara a la iglesia con piedras. Y a veces me pregunto, ¿por qué no con ladrillos? ¿Y por qué no con bloques? Noten que los ladrillos son iguales, ¿o no? Y los bloques también lo son. Pero las piedras vienen en diferentes colores, tamaños, formas, texturas y lugares. Y eso es lo que es una iglesia. No somos ladrillos todos iguales, no pensamos igual. Somos piedras que están vivas, dice. Diferentes colores, texturas, tamaños, lugares, formas. El ruego de Dios a través de Pablo esta mañana no es a la unanimidad. No es a que pensemos igual, en ninguna manera. No es a la unanimidad, es a la unidad. Ese es el ruego de Pablo. Una unidad, y ahí escúchenme bien, escucharánme bien. Una unidad en la diversidad. Unidos por la misma doctrina bíblica, eso sí, unidos por la misma doctrina bíblica, pero sí separados por la pluralidad de colores, tamaños, formas, texturas y lugares. Allí está la pluralidad. Ahora, entre los factores que durante el tiempo de mi vida yo he visto, dos de los factores que afectan la unidad dentro de la iglesia, bueno, hay más, pero dos de los que quiero mencionar esta mañana son el orgullo y la falta de comunión. Pablo ha mencionado, y el primero, por supuesto. El orgullo se presenta dentro de la iglesia en muchas formas, tamaños, colores y sabores, aún en la forma de autolástima, ¿no? Porque la autolástima no es más que orgullo herido, eso es lo que es. La persona orgullosa no piensa en nadie más, solo piensa en sí mismo, es el centro de todo. La lástima tiene que llegar a mí, la atención tiene que llegar a mí. Yo soy importante, solo yo. Es como el hombre que, hablando con su conciencia, le dice: todo el mundo está equivocado excepto tú y yo. Aunque siendo sincero, algunas veces, querida conciencia, dudo incluso de ti. Los resentimientos, la falta de perdón, la amargura, malentendidos, falta de ganas de congregarse, falta de ganas de servir, no son más que producto de un corazón orgulloso. Punto. Eso es todo. Eso es todo. Por otro lado, no es solamente el orgullo, sino que obviamente la falta de comunión. Y si tiene orgullo, no va a tener comunión. Si yo lo veo aquí, solamente cada domingo, y cada vez que llega, llega ya cuando el culto empezó, y se va antes de que el culto termine, no puedo pues tener comunión con usted. No puedo, y peor aún, unidad en la iglesia. Pero si el domingo nos vemos y conversamos, y durante la semana nos vemos en una célula, y luego nos vamos juntos a un retiro de padres o algo que haya, entonces la comunión comienza a crecer y la unidad comienza a entrar en acción. Y los entiendo algunos de ustedes, supongo, porque la iglesia está llena de todo y hay unos seres muy extraños que forman parte de la iglesia. Y eso sí lo entiendo y lo sé. Pero la mayoría de nosotros, los demás, somos de alguna manera normales. Gente pecadora como usted, pero gente perdonada como usted también. Recuerde esto, especialmente los que se han casado recién y los que estamos buscando de alguna manera unión en la congregación. La unidad en la congregación o en el matrimonio no es el resultado que debemos esperar. Los que están casados saben eso, ¿no? La unidad en el matrimonio o en una congregación no es el resultado que esperamos en ninguna manera, sino la meta que buscamos. Eso es muy diferente, es algo activo, no es algo pasivo. Si yo vengo aquí y me siento y digo voy a esperar a que todo el mundo esté unido y haya comunión, ¿qué va a ser? No va a haber nunca comunión, no va a haber nunca unión. Pero si me levanto y entonces y busco esa unión y digo perdóname por lo que te he hecho o qué te he hecho, conversemos, arreglemos esto, vamos acá o lo que quiera, invito a un hermano a la casa o cualquier cosa de esas, entonces se restablece la comunión. No es el resultado que debemos esperar, sino la meta que debemos buscar. Es algo activo, no es pasivo. Así que aprendamos a dejar el orgullo a un lado y aprendamos a congregarnos mejor. Ese es el llamado de Pablo. Si no ha hecho nada, y déjeme que le diga, yo sé que tal vez a algunos de ustedes les parece rudo y duro, pero si no ha hecho nada por buscar esa unidad, no debería criticar a la iglesia ni a nadie más. La unidad se busca, no se espera, y si usted no ha hecho nada por buscar esa unidad, yo creo que deberíamos quedarnos callados todos. Qué linda cara que tienes, válgate Dios por muchacha que si te miro me rindes y si me miras me matas. A este joven no le tomaría ni un minuto cumplir con el ruego de su amada. Ella lo tiene a sus pies, así. Y esta mañana Dios nos ha rogado tres cosas: sacrificio, renovación y unidad. Y notaron algo, miren el versículo 1 y con esto terminamos. Así empieza Pablo. Así que, hermanos, os ruego. ¿Por qué dice? Por las misericordias. Por las misericordias. ¿Saben lo que Pablo quiere decir? Pablo dice, hermanos, siéntense, mediten y piensen en lo que Dios ha hecho y les ha dado en toda su vida. Y luego de eso, decidan si es que en verdad quieren escuchar sus ruegos y poner atención a ese sacrificio, renovación y unidad. Y espero que después de que nos sentemos aquí o donde quiera que estemos y habamos meditado acerca del sacrificio de las misericordias de Dios por nosotros, entonces nuestra respuesta sea positiva y digamos sí, vamos a sacrificar, vamos a tener esa renovación y vamos a tener esa unidad. Porque estoy seguro que todos tenemos actitudes que sacrificar, una vida que renovar y por supuesto y sobre todo una unidad que buscar aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, es muy difícil realmente hacer muchas de las cosas que nos pides. Y es difícil no porque en verdad sean tan difíciles, sino porque nuestro orgullo y muchas cosas más se interponen. Así que te pido en esta mañana, Señor, por cada hermano que está aquí, por mi propia persona, Señor, que todo ese orgullo, que toda esa falta de comunión, de malos entendidos, Señor, se ponga a un lado y se acabe. Ya no más, Señor, y comencemos a buscar esa unidad por la cual incluso tú oraste. Te pido, Señor, también que aprendamos a renovar, que la información, que la oración, que las lecturas realmente afirmen esa renovación de nuestro entendimiento y ayúdanos a sacrificar. Ayúdanos a entender que estar aquí no es cosa fácil y que Dios nos llama a sacrificar nuestros cuerpos. Que no es hipocresía, Señor, tal vez no sentirme tan bien cuando llego aquí, sino que así es la vida, así es mi carne, pero puedo hacer algo por eso, sacrificar todo lo que tengo, mi voz, mis ojos, mis pies, mis manos, para poder cantar, adorarte, glorificarte o poner atención a cualquier cosa. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.